En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hoy en Buenos Días América, para hablarnos sobre la marcha que se está efectuando en La Habana, Cuba, este 15 de noviembre en exigencia de los derechos del pueblo, nos acompaña Homer Pardillo, activista, presidente de la Fundación Celia Cruz y albacea de la fallecida artista. Oiga, y continúan los problemas con la cadena de suministros y esto podría afectar los días de fiestas para su familia de forma impactante. Para hablar sobre este tema nos acompaña Mayra Rocha, experta financiera de Univisión, y también nos acompaña Mike Perui, economista. En exclusiva, y a propósito de la marcha que se celebra el 15 de noviembre en Cuba por los derechos del pueblo, llega a nuestros estudios Homer Pardillo, albacea de la fallecida artista Celia Cruz, para presentarnos un Talk Music en la voz de Celia Cruz, titulado La bandera que canta. En deportes, hoy nos acompaña Pedro Flores para contarnos todo lo que sucedió desde el viernes hasta hoy lunes en el fútbol. No se lo puede perder porque hay quien le toca repechaje.
Me siento muy triste no poder ir a mi patria. Me encantaría poder conocer algún día. Sin embargo, estoy feliz de poder representar a mi tierra con todas las de la ley, con el estandarte de la bandera cubana muy alto, que nadie me lo va a poder tumbar. No olvido mi tierra, no olvido mi gente. Trato de recordar la Cuba que yo dejé. Mi corazón está en Cuba. Soy cubano. Y no sé si algún día llegue y yo resista lo que me han contado. Estén muletas en la puerta.
Ahí escuchábamos a la gran Celia Cruz, la reina de la salsa, en este tema La bandera que canta, un tema que se estrenó este fin de semana y precisamente lo tenemos aquí en exclusiva con nosotros en Buenos Días América, solo para ustedes, para que ustedes lo disfruten, para que ustedes entiendan de qué se trata este tema. Y a propósito de la marcha que está por pasar o por suceder hoy en Cuba, que se espera pues haya movimiento en las calles por la oposición y por supuesto de parte del gobierno que restringe a este pueblo. Nos acompaña hoy aquí al aire el señor Homer Pardillo, el albacea de la fallecida artista y presidente de la Fundación Celia Cruz, quien nos viene a hablar sobre este tema y sobre el concepto de cómo se crean este tipo de talking music. Homer, bienvenido a Buenos Días América.
Buenos días, Eric. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí.
Un gusto tenerte. Nos acompaña también Oscar Pisic y César Procer de la ciudad de Houston para platicar contigo, Homer. Como te decía, como les comentaba, este es un nuevo tema con un propósito, porque dentro de todo tiene propósito. La bandera que canta, se toman piezas, ¿no?, del discurso de la desaparecida Celia Cruz, desaparecida porque ya no está entre nosotros, pero siempre recordada, y se unen con un poco de música para crear lo que acabamos de escuchar al iniciar este segmento. Platícanos un poco acerca de qué es Talking Music y sobre La bandera que canta.
Bueno, es un concepto nuevo que de verdad que fue una idea del productor y músico Pavel Urquiza, el cual pues quería hacer algo, y él me dijo: mira, Homer, la voz de Celia es melodiosa, y buscamos ciertos comentarios que ella hizo a través de su carrera. Y pudimos unir esto porque creo que es un momento importante para Cuba. Si Celia Cruz hubiese estado entre nosotros, hubiera sido una de las primeras artistas que hubiera estado allí apoyando la libertad de su pueblo. Celia salió de Cuba un 15 de julio de 1960 y nunca dejó de denunciar a la dictadura cubana a través del mundo. No fue una cantante política, pero sí fue una cantante que siempre dijo la verdad sobre la realidad que pasa en Cuba todavía, que existe una dictadura. Y pues La bandera que canta, no hay, para los cubanos no hubo una bandera más importante que Celia Cruz, Celia Cruz, una mujer que llevó el mensaje de unidad, de amor, de alegría a todos los cubanos que se encontraban en el exilio. El exilio no es un camino fácil. Y pues cuando Celia se encontraba con estos exiliados, fuese en Barcelona, en Madrid o en Buenos Aires, pues le daba un poco de alegría, de aliento. Y creo que por eso Talking Music, con este tema, La Bandera que Canta, es un pequeño granito de arena de lo que Celia Cruz hubiese hecho en este momento tan importante para la democracia en Cuba.
Mi Homer, querido, buenos días. Oscar Pisic te saluda, ¿cómo estás?
Buenos días, Oscar.
Primero, felicidades por este tema increíble, porque lo he visto en las redes sociales, la gente está feliz de volver a escuchar en un disco, en una canción, la voz de Celia, pues sabes que es adorada y es querida mucho. Pero te quería hacer una pregunta, ¿qué opinaría ella sobre lo que está ocurriendo hoy en las calles, no solo de Cuba, sino en las calles también de aquí, de la Florida y de muchas partes del mundo? Lo hemos visto en Washington, lo hemos visto también en Madrid, hemos visto cómo los cubanos se han organizado, inclusive gente joven, para salir a las calles y protestar. ¿Qué hubiera dicho ella? ¿Qué te hubiera dicho a ti en el oído y te hubiera dicho, Homer, ¿sabes qué? ¿Qué siento con esta sensación del pueblo?
Primero, yo creo que cuando no era moda o no estaba trending hablar de política cubana, Celia sí lo hacía, siempre lo hizo, nunca cayó, nunca, siempre utilizó su voz para una mejoría y democracia del pueblo cubano. Así que primero hubiera estado en todo lo que hubiese podido y hubiese sido una de las primeras artistas que hubiera alzado la voz, porque Celia nunca lo dejó de hacer. Hoy yo me da mucho orgullo que lo hagan muchos artistas, los cuales estuvieron callados por muchos años y nunca quisieron mezclar la política. Celia, Willy Chirino, Gloria Estefan fueron unos de esos artistas que siempre tuvieron enfrente la verdad de lo que es la realidad cubana.
Homer, muy buenos días. Saluda César Procel de la ciudad de Houston. ¿Cómo ayuda, por ejemplo, este tipo de discos, este tipo de música, a la gente que vive en Cuba, sabiendo que es muy poco probable que ellos tengan acceso a este tipo de plataformas?
Bueno, con Cuba es un poco difícil, porque como dices, allí no hay plataformas para oír la música, pero sí sabemos que ilegalmente ellos tienen algo que le llaman el paquete, que es le ponen la música en diferentes drives para que se puedan repartir, y obviamente pues Celia en los últimos años el pueblo cubano la ha descubierto. Celia estuvo, Oscar, prohibida y sigue casi prohibida en Cuba por muchos años, donde su música era ilegal escucharla. Así que las nuevas generaciones han tenido la oportunidad de descubrir a esta artista, una gran cubana que nunca dejó de ser cubana, aunque no estuviese en Cuba por muchísimos años. Su único dolor fue que fue prohibida en su tierra por más de 40 y pico de años cuando estuvo viva, y su único deseo era regresar a Cuba y no pudo. Así que Celia salió de Cuba, pero Cuba nunca salió de ella.
Así es, como sucede con muchos artistas también que han salido de la isla y de otros países, lamentablemente por regímenes como el que vive, ¿no? Como el de los Castros. Pero es importante recordar, señores, que Talking Music es un ejercicio que rescata la idea principal detrás del artista, de manera que su discurso, como el de Celia, cultural, se extienda más allá de nuestros tiempos. Gracias, Homer Pardillo, por estar con nosotros esta mañana, y no te despido porque en la próxima hora te tendremos para platicar sobre lo que va a suceder o lo que puede suceder hoy en Cuba por la marcha, ¿no?, de la oposición.
Con mucho gusto. Gracias a ustedes.
Un placer tenerte. Señores, vamos a escuchar un poquito más de la banda La Bandera que Canta. Venga.
Me alegre, dicharachera.
Feliz.
Una buena amiga, una buena hermana, una buena esposa.
Una sola. Una sola. Una sola.
Así mismo es. Y bueno, pero lo que vamos a saber qué va a pasar es con nuestros ancianos en el país, porque les digo, Juan Carlos, Oscar, este viernes el gobierno ordenó a los hogares de ancianos que abrieran sus puertas de par en par a los visitantes, aliviando muchas de las restricciones pandémicas restantes que quedaban, ¿no? Al tiempo que instaba a los residentes, las familias y las personas de las instalaciones a mantenerse en guardia contra los posibles brotes. La nueva guía del Centro de Servicios de Medicina Medicare y Medicaid instruye a los hogares de ancianos a permitir visitas en todo momento para todos los residentes. Y para expandirnos un poco en este tema importante, y no solamente eso, para verlo desde el ángulo de salud mental, porque nuestros ancianos han sufrido durante esta pandemia ese distanciamiento social que ha sido enorme para ellos, nos acompaña esta mañana la psicóloga Erika Monroy. Bienvenida, psicóloga. Qué bueno tenerla esta mañana con nosotros.
Hola, chicos. Muchas gracias por la invitación. Qué rico verlos aquí. Estoy extrañando a Andreina, la verdad, pero bueno, me estoy muy bien el día de hoy.
Créanos, mi querida Erika, que todos la extrañamos, pero usted sabe que a cierta edad, pues ella tiene que irse a descansar unos días porque ya le golpea bastante duro. ¿Usted me comprende? Obviamente porque yo tengo un poco más de años que Andreina, pero usted que es mucho menor que ella, pues es difícil que lo entienda.
Ay, cuéntalo. Oiga, y por eso es que entramos, de hecho, doctora, por eso escogimos este tema como el día, o sea, para hablarlo con usted, porque evidentemente Andreina necesita un descanso por su edad. Pero doctora, entrando en materia en este tema, y no necesariamente de lo que ya se anunció a través del gobierno diciendo que permitirían, que se permitan las visitas en los centros de ancianos, en las égidas, por llamarlas de alguna manera. Pero lo importante de este tema me pareció relevante recalcar o resaltar, más bien, la salud mental de estos ancianos que han estado tan separados de sus familiares, que muchos han tenido que vivir sus cumpleaños, sus celebraciones a través de una ventana, cruzando una calle para poder ver a sus familiares. ¿Qué nos tiene usted que decir al respecto y cómo van a lidiar ellos con esta situación de ahora en adelante?
Claro, estamos viviendo los estragos de tanto tiempo, 2 años, más de 2 años ya con este aislamiento. Y el tema de los ancianos, la gente de la tercera edad, casi no se habla. Es una población muy olvidada, muy, muy deteriorada a nivel social y emocional, por supuesto. Y es que tenemos ahí sabiduría, ¿no? Siempre a mí me ha gustado mucho trabajar con las generaciones, el juntar al nieto con el abuelo, porque es una forma, sobre todo cuando estamos lejos de nuestros países, una forma de llegar a hacer otra vez estas raíces que tenemos tan importantes que para la identidad de una persona. Entonces, el hecho de poder rescatar, entre comillas, esta sabiduría, este conocimiento, esta comunicación que tenemos que generar con el anciano, es una muy buena excusa para podernos acercar a ellos. Durante este tiempo, como bien dices tú, han estado aislados, pero es un momento importante para poderlos volver a estimular neurológicamente. Hay un tema que se llama neurogénesis, que comúnmente no se entiende. Se cree que las neuronas se van envejeciendo y vamos perdiendo todos los días mucha cantidad de neuronas, de conexiones neurológicas, por eso nos tenemos problemas de memoria, nos cuesta trabajo enfocarnos, pero con la estimulación ahí los neurocientíficos han descubierto que si se estimula multisensorialmente, es decir, desde el tacto, el gusto, el hablar con ellos, el recordar las imágenes, todo esto ayuda a que haya estas conexiones que se llaman neurogénesis, o sea, vuelven a nacer neuronas para poder estar concentrados. Entonces, es una muy buena excusa para llevar a nuestros nietos y estarlos estimulando, conversar con ellos y aprovechar su sabiduría.
Erika, ¿sabe que yo me hago una pregunta que me la planteé muchos meses atrás? Es más, un poco más de un año atrás. Yo tengo una insuficiencia pulmonar que me pone en un nivel de riesgo frente al coronavirus. Y cuando nos permiten el regreso de nuestros hijos a las escuelas en septiembre del año pasado, pleno pico fuerte de la pandemia, pues con mi esposa decidimos que aceptábamos su petición de volver a la escuela de forma presencial, porque sentíamos que se le hacía un daño muy grande a ella en una edad tan chica, retenerlo en la casa, obligarlo a no tener vida social. Y me pregunto, frente a ese ejemplo, ¿qué tanto a nuestros mayores los impacta el no haber tenido vida social a lo largo de más de un año, año y medio?
Es muy parecido a nivel psicológico lo que está sucediendo, porque se deja de estimular y entonces estás perdiendo habilidades. Fíjate, con los niños, por ejemplo, muchos niños pequeños de preescolar volvieron a regresar al gateo, olvidaron cómo comer, el lenguaje casi no se estimulaba porque los papás estaban trabajando, entonces perdieron palabras también. A nivel, toda la parte del entrenamiento de esfínteres, o sea, volvieron a usar pañales, todo esto, hubo un retraso bastante, que es muy difícil luego volverlos a tener. Yo no niego que se puede volver a reestimular todas estas áreas, por eso es muy importante crear constancia, permanencia y estar como muy alertas cuando estamos interactuando con ellos, se les esté explicando, jugando, por ejemplo, juegos de mesa, estemos aprovechando ese tiempo para poder retomar todo esto que se perdió durante este tiempo. A nivel social, pero a nivel todas las áreas, hablen con ellos, muy parecido, imagínense, lo hemos dicho siempre, volvemos a regresar a nuestra infancia cuando vamos siendo ancianos. Entonces, es ese cariño, tocarlos mucho, la estimulación táctil es importantísimo, su masajito con aceite, música clásica y tranquilidad, el reiterar que vale, que los quieren mucho, que valen mucho como personas, que cuenten sus historias. A veces nos aburrimos porque repiten y repiten, pero es una forma de poder estar comunicándonos y es empatía total. Y es esa parte, yo lo veo como, es tal cual, como lo explico yo, son las raíces del árbol que estamos creciendo como humanidad, como comunidad necesitamos a nuestros ancianos y retomar su conocimiento, toda su experiencia de vida. Uh-huh. Uh-huh.
Doctora, adelante, disculpe doctor, que le interrumpa, pero no, me gusta lo que dice, me parece fantástico. Inclusive nosotros los latinos, digo, en general venimos de una cultura de cuidar mucho al abuelo, en mi generación, digo, ¿no? Porque también vamos a ser muy honestos, la realidad de muchos ancianos hoy, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, es malísima, porque los hijos, ni siquiera los hijos los cuidan, los nietos no saben, nunca los fueron a ver. También hay mucha gente ahí abandonada, hay mucho abandono también de gente mayor, y eso es terrible, porque también hoy en día hay mucha sociedad, la sociedad en general, yo lo veo mucho aquí en Estados Unidos, está con esto todo el día, y los padres se olvidaron de decirle, de entretener al nieto o al hijo con esto, pero no le dicen, habla con tu abuelo, vamos a visitar a la abuela. Esa también es una realidad que en este país está padeciendo mucha gente grande, mucha gente anciana está padeciendo el abandono y el desinterés de parte de su propia familia.
Lo correcto. Y aparte tenemos que visualizarnos. Yo creo, a mí me sirve mucho pensar, creo que es por ahí un dicho, ¿no? Como me ves, me vi, como me ves, te verás, ¿no? Entonces, el proyectarnos y visualizarnos a nosotros que vamos a ir a estar en la vejez y a nuestros hijos, a la nueva generación, sí hay mucha pérdida y abandono, pero también hay muchos jóvenes, y mira, yo trabajo mucho con generación Z, que son los preadolescentes y adolescentes, muchos chicos que están volviendo a tendencias del pasado, a jugar juegos de mesa, a cuidarse mucho su alimentación, a hacer ejercicio. Están queriendo tener la conciencia después de este golpe que está dando la sociedad, la parte de la tecnología, y que estamos perdiendo mucho contacto. Muchos de ellos están en busca, por ejemplo, hacer meditación, hacer yoga. Tenemos un gran número, una población de jóvenes muy conscientes. Esos jóvenes pueden ir contagiando, y a esos jóvenes hay que darles ese mensaje de la importancia que tiene el retomar esta población que está, como bien dicen ustedes, abandonada o está olvidada, o nada más se entretiene o se le dan sus partes básicas de sacarlos al doctor, llevarlos y traerlos. Es conversar con ellos, es cuidarlos, es quererlos, es que tengan una importancia en sus vidas y vale la pena, vale muchísimo la pena. Nuestros jóvenes necesitan identidad, esta saber la pertenencia, saber de dónde vienen, quiénes son, ver fotografías en los álbumes, eso le ayuda muchísimo. Mira, mi abuelo, el tatarabuelo, conocer su árbol genealógico les va a ayudar mucho a la pertenencia, que es la escasez que estamos teniendo, porque no tienen identidad. Por eso es que se están uniendo a grupos que a veces que lastiman últimamente las escuelas, o que están, o la drogadicción o el alcohol, porque no tienen esa sensación de contención, de que pertenezco a, y el abuelo lo va a dar, el abuelo lo
va. Así es, y a propósito de eso, y de lo que menciona Oscar también, la revista, le cuento rapidito, la revista médica The Lancet, doctora, dice que para el año 2050 se estima que la cantidad de personas mayores de 60 años se duplique y puede llegar hasta los 2,000 millones. Aquí, pues, obviamente, en nuestro planeta. Así que, señores, hay que cuidarlos, hay que quererlos, hay que darles amor, hay que entenderlos, pero sobre todo, especialmente ahora en esta temporada de fiestas, hay que buscarlos. Y, obviamente, venimos de una pandemia y es importante que ellos sientan ese apoyo, ese cariño, ese amor. Y, de hecho, hay muchos de ellos que sufren, doctora, de Alzheimer, y por eso se encuentran en estos lugares ¿no? Para recibir tratamiento y no recuerdan tan siquiera quiénes son. Entonces uno tiene que tomarse ese tempito para llegar y darles ese apapacho tan necesario.
Vea que Andreina y yo estamos cerca de hacer parte de ese grupo de los 2,000,000,000 de personas mayores. Me hacen recordar Eric y Erika. Oiga, no me había caído en la cuenta de que son Eric y Erika. Me hacen recordar un libro que leí hace muchos años de un médico psiquiatra colombiano titulado El Derecho a la Ternura. Él se llama el autor Luis Carlos Restrepo, que tiempo después se vio metido en una polémica bastante grande. ¿Qué tan importante es para nuestros ancianos ese amor del que usted hablaba, el amor táctil, el sentirse, como dice Eric, apapachados, el sentirse rodeados de su gente, independiente de que estén en un lugar de estos de retiro?
Claro, ¿sabes qué? Y aparte a nivel sensorial, ya ves que me encanta esta parte de las neurociencias, es todas las terminaciones nerviosas que tenemos en lo que es el tacto. Es uno de nuestros sentidos más grandes, de todo el cuerpo tenemos este sentido. Entonces, cada que los tocamos, estamos estimulando a nivel memoria táctil. Ahorita que me hablan del Alzheimer. Entonces, vamos a estar estimulando y vamos a ayudar a que recuerden esas sensaciones.
Muy bien.
Olfato, también podemos utilizar el olfato. ¿Cuántos de nosotros?
Así es. Doctora, la voy a cortar rapidito porque vamos a una pausa, pero quédese con nosotros para que compartamos en el live.
Pongo la luz.
Excelente. Pausa. Acercándonos a la última hora del programa, estas 4 horas espectaculares en las que usted ha recibido toda la información que necesita y por supuesto el entretenimiento necesario, esa adrenalina para continuar el día. Somos Juan Carlos Aguiar, Oscar Pisic y Eric Cuesta acompañándolos de diferentes puntos de este planeta. Oiga, y además tenemos un tema muy interesante, Juan Carlos, Oscar, presten mucha atención porque esto les va a gustar. Vamos a tener un pequeño debate, digámoslo de esa manera, un debate en donde pues un economista y una experta analista financiero, reportera, por cierto, de Univision, nos va a estar acompañando para ponernos primero que nada en contexto la situación que estamos viviendo con los problemas en la cadena de suministro y cómo se ven afectados los minoristas y mayoristas, y también el economista que nos va a ayudar, nos va a guiar en estas próximas semanas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar la cosa? Para hablar sobre este tema de los problemas de la cadena de suministro que afecta y va a afectar nuestros días de fiesta, nos acompaña Mayra Rocha, periodista y analista financiera de la cadena Univision, y también nos acompaña Mike Perui, economista. Bienvenidos, muchachos. Ahora mismo van, aquí está Mayra y por aquí
hola,
está.
Buenos días.
Perfecto.
Buenos días.
Muy buenos días, señores. Vamos a empezar con Mayra, reportera y experta en finanzas de aquí, de Univision. Mayra, cuéntanos un poco qué es exactamente lo que está pasando. Hoy inician las multas precisamente para aquellos buques que están ahí estacionados, ¿no? Sin entrar al país, y por supuesto aquellos vagones que están también en el puerto, que esperan por salir de allí y llegar a las tiendas. ¿Cómo pinta el panorama con todo esto de la cadena de suministro?
Bueno, pinta que estamos en tiempos de, digamos, de emergencia, ¿no? Se están implementando nuevas normas para poder mejorar esto. Pero básicamente, bueno, es una interrupción en las cadenas de abastecimiento que están generando retrasos y que han hecho subir los precios. Pero bueno, específicamente lo que está pasando es que hay decenas de barcos atorados que no pueden bajar el producto. Entonces, ¿qué pasa? Estamos todos esperando ese producto, hay menos producto, suben los precios y, bueno, en resumen, han subido los precios no solo el producto, sino el contenedor. O sea, antes costaba $3,000, $5,000 traer producto de China, ahora están costando 15, 18, 20. Entonces, ese incremento de precio, ¿a quién le va a llegar? A nosotros. En resumen, les acabo de dar ahí el problema.
Juan Carlos.
Mike. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, sí, básicamente tenemos, podemos ver lo del corto plazo, o sea, qué va a pasar durante las próximas semanas, que son críticas para los negocios y todos los consumidores que están esperando hacer sus compras de Navidad y de fin de año. Entonces, por un lado, están pasando dos cosas, como acaba de decir Mayra, ese atascamiento sigue ahí. Y aunque vengan las multas, la realidad es que existe una parte física de cómo sacar todos estos contenedores de los buques y transportar esa mercancía a bases de camiones, etcétera. Entonces, físicamente, hay semanas y semanas de retraso ahí. Ahora, algo muy interesante está pasando ahora. Antes de la pandemia, enviar un contenedor de China a Estados Unidos costaba aproximadamente $1,500. Y durante la pandemia, eso subió hasta $15,000 y $20,000 para enviar un contenedor. Pero últimamente, los precios de envío han estado bajando, porque las fábricas en China están teniendo hasta problemas de producción para sacar más producto. Eso quiere decir que si es más barato traer producto, eso va a ayudar a suavizar un poquito este tema de costo tan alto de traer productos para acá. Pero eso va a resolver los problemas después de Navidad. Antes de la Navidad vamos a tener aprietas.
Eso le iba a decir, Mike, podemos ver una solución, pero no es para allá, no es inmediata, porque un buque de estos tarda semanas en llegar, no solo de las fábricas a los puertos, sino de puerto a puerto y puesto en los estantes aquí en Estados Unidos, pueden pasar algunos meses antes de que veamos una mejora en la situación. ¿O no piensan lo mismo, Mayra, Mike?
Sí, no, definitivamente es no se va a tardar de aquí a Navidad. Están implementando, por ejemplo, que están permitiendo que los puertos operen 24 horas, 7 días a la semana. Esto va a ayudar a mejorar la situación, pero no, o sea, no hay manera de arreglarla de aquí a diciembre, que es cuando todo el mundo hace las compras. Entonces, sí, la palabra aquí es temporal, pero desafortunadamente toca con nuestras Navidades.
Sí, y también hay diferentes categorías. Por ejemplo, no es igual que si yo, Mike, tengo una tienda aquí en la calle 8 y estoy comprando productos para mi tiendita comparado a Amazon, por ejemplo. Yeah. O sea, Amazon, ellos ya vinieron, vieron este problema y ellos tienen su propia cadena de suministración. Ellos tienen sus propios aviones, buques, ellos tienen toda su infraestructura para poder traer su propio producto. Entonces, ellos en particular, que es el minorista en internet más grande del mundo, están diciendo que los consumidores pueden tener confianza de que si compran en el sitio que van a poder recibir el producto a tiempo. Pero para aquellos que no tienen su propia cadena de suministración, pues eso es más riesgoso comprar de ellos.
Y le hago una pregunta a los dos. ¿Esto tiene que ver más con una cuestión de desorganización y la pandemia y falta de personal o una cuestión política? Porque hay mucha gente que también está ahí sacando provecho políticamente de todo esto.
Bueno, en mi opinión, siempre hay personas que le van a sacar provecho de cualquier situación, ¿no? Se ha dicho, hay que aprovechar una crisis, ¿no?, para sacar puntos políticos, ¿no? Y hay muchos culpables de eso. Pero no se puede negar el hecho de que pasamos por una pandemia y la economía global está organizada de tal forma de que si yo estoy fabricando algo, yo compro lo que necesito para esa fábrica en el instante. O sea, yo no quiero tener inventario que me cuesta dinero en un almacén. Yo cuando vendo un producto, yo traigo el producto. Y para que eso funcione, todo, no pueden haber problemas, no pueden haber grandes sorpresas como una pandemia. Entonces, la economía global casi se paró por meses. Y eso, para empezarlo otra vez, eso toma tiempo, no pasa de un día para otro, ¿no? Entonces, esa es la realidad.
Mayra, quería hablar contigo también acerca de los bolsillos. Creo que lo importante aquí va a ser el impacto que va a tener esta situación, o que tiene ya esta situación en los bolsillos, en nuestros bolsillos, especialmente de aquellos que tienen familia, como niños, unas familias grandes. ¿Cómo se va a ver afectado el bolsillo? Porque ya vemos una inflación de un 6.5, aparte del problema de suministros. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Seguirán subiendo? ¿Podremos controlar esto? ¿Qué va a pasar?
No, si se prevé que los precios van a seguir subiendo hasta el año que entra. Esto ya no es como que puede ser, o sea, esto va a pasar. ¿Qué va a pasar con las familias? Bueno, van a subir los precios, pero también no va a haber producto. El niño a lo mejor este año no va a poder recibir el Xbox porque no hay. Entonces yo creo que es súper importante hablar con los niños y decir, ¿saben qué? Este año, o sea, estamos ya en pandemia. O sea, no es... O sea, comenzar a hablar con los hijos y decir, este año va a ser especial, este año tal vez no se va a poder comprar lo que quieres, pero hagamos esto, pueden comprar local, pueden comprar otro tipo de juguetes, a lo mejor no electrónicos, que estaba esperando el chico, pero sí es importante empezar la conversación, porque lo más seguro es que no va a haber producto. Siempre en Navidades, o sea, ciertos productos electrónicos y tal se acaban rápido, pero este año es aún más rápido, ¿no? Entonces, bueno, empezar la conversación y entender que estamos, igual los padres, en tiempos especiales de pandemia. O sea, tal vez este no es el año donde uno gasta de más, hay que estar con precaución. Yo sé que las familias el año pasado muchos recibieron los cheques económicos, pero ya este año por ahora no vienen nuevos, entonces hay que tener cautela. Y bueno, es Navidad, pero simplemente estar conscientes de la situación, ¿no?
Mira, Yo le quería preguntar a los dos, porque estamos a puertas de lo que podría ser una nueva ola de COVID, una nueva amenaza. Lo estamos viviendo en Europa, Austria, de Dinamarca, Suiza, Francia, ya tienen un repunte bastante grande y ya se están tomando medidas restrictivas. Un nuevo cierre, ¿podríamos llegar a una situación que empeore mucho más?
Bueno, yo diría dos cosas, ¿no? Aunque venga una ola nueva, si es parecida a las anteriores, yo estoy seguro de que no existe la voluntad política ni el deseo entre el pueblo aquí en Estados Unidos para tener así cierres agresivos de nuevo. Así que yo realmente no veo eso como una realidad. También el Banco Central de Estados Unidos lo ha puesto más que claro que harán todo lo posible para compensar por cualquier tipo de adversidad económica que venga a causa del COVID. Lo han hecho y lo seguirán haciendo, aunque tenga que dudar Estados Unidos mucho más. Así que yo creo que ese respaldo financiero está ahí y también el apetito político y de la gente, yo no creo que está para esos cierres.
Mayra, comparte la opinión de Mike.
Sí, bueno, y el apetito del consumidor crece. Cuando estuvimos, este cuello de botella comenzó durante la pandemia, porque la gente estaba en casa, compre. Entonces, bueno, hoy en día que todo el mundo ordena todo por internet, la gente va a seguir ordenando. O sea que no necesariamente tenemos que ir a la tienda, ¿no?, para comprar. Entonces, bueno, esto sí va a seguir.
Y han mejorado mucho todas las empresas de servicio de ir al supermercado y a traer los productos a la casa, el Instacart, el Shipt. Todas estas empresas se aceleraron y crecieron de forma increíble. Cientos de miles de trabajos nuevos creados. Así que ya no se tomaron de sorpresa. Ya saben cómo manejar el asunto y la cultura entre los consumidores se ha acelerado mucho para comprar por internet.
A ver, y finalmente para cerrar este segmento y por supuesto darles a nuestros oyentes una idea de cómo pueden, qué pueden hacer ellos, un punto importante de cada uno de ustedes para ahorrar, cuidando el bolsillo evidentemente, pero continuar disfrutando las fiestas porque están ahí mismo, están a la vuelta de la esquina. Vamos a empezar con Mayra.
Yo creo que muy importante es organizarse. Yo creo que ya a este punto ya queda un mes y medio, ¿no? Ya no se puede, no es que no se puede, va a ser difícil ahorrar entonces drásticamente. Pero ¿qué puede hacer? Organizarse, hacer la lista y decir esto es lo que voy a cocinar, esto es lo que voy a comprar, esto le voy a comprar y buscar en las tiendas a lo mejor el precio más económico, el cupón. O sea, uno gasta de más cuando es desorganizado y compra lo loco y compra de último momento. El último momento siempre es más caro. Porque uno está desesperado, no le compré nada a mi esposo, nada, le compró esto que es carísimo, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Todavía tiene tiempo, siéntese, dedíquele tiempo, organice, busque los descuentos y haga conscientemente decisiones para este año. Ya el año que entra será otro, pero este año, todavía repito, estamos en un año especial, entonces hay que, bueno, estar conscientes de eso.
Hay que tener conciencia, Mike.
Mire, todos los minoristas grandes, Amazon, Walmart, etcétera, ellos tienen sus membresías, ellos tienen sus, como es el Prime y el Walmart Plus, donde uno paga una mensualidad y le da derecho a ciertos beneficios. Las empresas le están garantizando un envío más rápido durante estas Navidades a esos miembros. Así que si uno quiere comprar, puede considerar eso. Pero para mí lo clave es lo siguiente. Hay un video en YouTube viral que a mí me encanta, donde hay una persona que entrevista a padres aparte de sus hijos. A los padres le pregunta si pudieras comer, almorzar con cualquier persona en el mundo, ¿quién sería? Y todos los padres dicen artistas, deportistas, gente famosa. Y los niños, ¿qué dicen? Con papi. Entonces, yo creo que lo mejor es el regalo, es el tiempo. Lo más valioso que tenemos, no se puede construir ni inventar más. Así que regalen su tiempo en esta Navidad.
Así es, ella es Mayra. Mayra, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros y definitivamente Mike también. Muchísimas gracias, Mike. Mayra Rocha, experta financiera aquí en Univision, y Mike Perui, un economista de los bravos, de lo que sabe de lo que se tiene que hacer y qué tiene que hacer para mantener ese bolsillo siempre lleno. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y que tengan una hermosa semana.
Igualmente.
Gracias a ambos. Adiós.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Así mismo es, y de ahí nos vamos directamente a la marcha por el cambio en Cuba, que sin duda este lunes pues llevará a la oposición cubana a la isla para, en el, al centro, por lo menos a la capital de la isla, para protestar y exigir al régimen pues por sus derechos, ¿no? Sus derechos humanos que son tan importantes y otras y otros asuntos más de los que por los que ellos vienen luchando por tantos y tantos años. Para hablar sobre este tema, expandir un poco nuestro horizonte y ponernos, contextualizar, ¿no?, lo que está allí sucederá el día de hoy, nos acompaña Homer Pardillo, albacea de la fallecida artista Celia Cruz y presidente de su fundación, presidente de la Fundación Celia Cruz. Homer, qué bueno que estás con nosotros, bienvenido nuevamente.
Buenos días, un placer estar aquí siempre.
Homer, la preocupación es latente. Aquí en Estados Unidos la cobertura es completa y seguimos al pendiente de lo que va sucediendo allí en la isla. Pero lo primero que queremos saber es qué lleva a esta nueva generación, generación que apenas cumple 35 años entre, ¿no?, entre ellos, a protestar sin ningún, sin nunca antes haber tenido esta experiencia. ¿Qué es lo que los lleva a esta protesta?
Yo creo que la apertura del Internet en los últimos 2 o 3 años en Cuba y ellos poder haber estado expuestos. Recuerda que Cuba por más de 60 años estuvo prácticamente clausurada al mundo exterior, y pues ahora estos jóvenes cubanos pues se han dado cuenta que existe una forma de poder hacer las cosas y se han informado a través de las redes, y hay una generación completamente valiente, y la verdad que son muy valientes porque están en contra de lo que el régimen constantemente pues la dictadura no deja hacer, ¿no? Y ellos han querido tomar las calles, especialmente hoy día 15. Se vio en las manifestaciones del 11 de julio, que yo creo que fue nunca visto antes en Cuba un precedente. Por ejemplo, la canción Patria y Vida ha marcado también un hito en lo que es la historia de la política cubana, y todos pues lo siguen y la gritan en las calles cuando se les puede, y se ha vuelto un himno, la canción Patria y Vida, la verdad, para el futuro de una Cuba, de una Cuba futura y democrática.
Homer, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo no quisiera ser un ave de mal agüero. Sin embargo, me preocupa que estas manifestaciones no lleven a ningún puerto firme. En 1994, en agosto, se dio aquel famoso maleconazo en el que miles y miles de cubanos, también cansados de este régimen que tiene sufriendo la isla, que los ha oprimido, que les ha violentado sus derechos más fundamentales, y no pasó nada. ¿Por qué no han logrado tumbar el régimen, al igual que no han logrado tumbarlo en Venezuela, en Nicaragua? ¿Qué pasa, Homer?
Bueno, todo el que ha experimentado una dictadura pues sabe de la forma que se manejan, con la diferencia, Juan Carlos, del año 94 al 2021, que en aquella época no existían los medios sociales, las redes sociales, los cuales los cubanos hoy día pues buscan la forma de sacar un video. Por eso estamos tan al tanto, por eso hay muchísimas personas que se han abierto, y porque antes en realidad la gente oía solamente a los cubanos hablar sobre Cuba y la dictadura y nadie se simpatizaba con nosotros. Hoy encuentro esta mañana, por ejemplo, un video genial de un gran artista, de Rubén Blades, donde se simpatiza con lo que está pasando en Cuba, y todo esto es debido a lo que han visto. porque siempre la fe hace, la vista hace fe, ¿no? Al ver pues todo lo que está pasando en sus propios ojos, el mundo entero se ha dado cuenta que los cubanos hemos vivido una dictadura por más de 60 años y que es tiempo de terminarla y hacer un futuro para nuestro país, un país de gente trabajadora, un país que lo hemos demostrado en un exilio. Los cubanos han salido al exilio sin pensar que pueden virar y hemos tenido un éxito a través de los años con nuestro esfuerzo.
Omer, Oscar Pisik te saluda. Estás rumbo a los Grammys, sabemos que estás rumbo a los Grammys, sabemos también que los que te seguimos la carrera sabemos que has trabajado con grandes artistas, con gente que ha hecho historia en la música. ¿Cómo ves ahora al artista nuevo y a los artistas también que están en la cima, hablando de Cuba? ¿Los ves mucho más abiertos, los ves diferente? Hablando de política en general, ¿no? No solamente del tema cubano, sino de lo que ocurre en los países de Latinoamérica. ¿Cómo los estás viendo? ¿Cómo sientes tú que ha cambiado la forma de ver de los artistas o la forma de expresarse de los artistas?
Bueno, creo que las redes pues le ha hecho la mente más abierta, porque antes los artistas que hablaban de política pues lo veían, no, estos son artistas que básicamente tienen una agenda política, pero hoy no, hoy las redes pues nos hacen saber lo que pasa en cualquier parte del mundo, sea en Venezuela o sea en Cuba. Y sí, los artistas, por ejemplo, hablo de los cubanos, los que más conozco cercanamente, toda esta generación nueva como el Micha, Osmani García, Señorita Dayana, el Chacal, son artistas que se han abierto, Jacob Forever, que se han criado y nacieron bajo la revolución en los últimos años de revolución, y pues ellos se han abierto a la verdad y han venido al exilio, y algunos otros que están en otras partes del mundo, pues han abierto una voz, y es importante, mientras más voces se unan a la libertad de Cuba y a la democracia, pues es importante, porque todos los seguidores de estos artistas o influencers que vean que verdad que llevamos 60 y pico de años pues pidiendo libertad para nuestro pueblo, es importante.
Así es, y hace apenas unas horas precisamente, y a propósito de lo que estamos conversando, de artistas que se pronuncian, Gloria Estefan, fielmente apoya, ¿no?, a este movimiento, y que sin duda, como cubana, siente lo que está pasando en su isla y que no ha podido regresar a ella, se expresó al respecto, y esto fue lo que dijo en sus redes sociales. Escuchen.
Hola, mi gente, espero que estén teniendo un domingo bonito. Para mí ha sido un privilegio y una bendición criarme en este país que me ha dado todas las libertades que pudiera haber querido. Emilio y yo nos sentimos muy dichosos de eso, pero nuestros corazones aún están también con nuestro pueblo cubano, que mañana volverán a levantar sus voces pacíficamente como hicieron el 11 de julio para expresar su descontento con ese régimen que los ha oprimido por más de 62 años. Emilio y yo estamos con ellos, apoyamos a cada cubano que está levantando su voz allá y en toda esta gran nación para apoyar la libertad para el pueblo cubano. Mañana, noviembre 15, estarán manifestándose y estarán nuestras oraciones con ellos, y espero que los ojos del mundo también estén enfocados en lo que ellos quieren para su futuro.
Un mensaje contundente de Gloria Estefan, evidentemente incluyendo a su esposo Emilio Estefan, que como ya dije, siempre han apoyado. Omer, ahora bien, de esta marcha, ¿cuál sería la expectativa? ¿Qué espera el pueblo? Por lo general han sucedido el 11 de julio, si no me equivoco, fue la última que se dio. Juan Carlos hablaba sobre el maleconazo y por supuesto está el que le llaman ahora el N15, que se sucederá hoy. Esperamos que haya un resultado. ¿Qué espera el pueblo cubano de esta marcha? ¿Qué resultados esperan también ustedes acá en Estados Unidos?
Bueno, básicamente habría que esperar al final del día a ver qué pasa, ¿no? Creo que se sabrá en las horas de la noche. Desafortunadamente el pueblo está así con ganas de salir, posiblemente lo hagan, pero sí tienen una represión muy fuerte. El gobierno y la dictadura está preparado para dar palos, para cerrar calles, para no dejarlo salir. Así que pues va a ser un día interesante en la historia de lo que pueda pasar en estos últimos años de la política cubana.
Lo preocupante de todo eso, y se lo pregunto como cubano, es hasta dónde pueden resistir ustedes, hasta dónde podrán aguantar los jóvenes, porque estos regímenes dictatoriales reprimen la protesta y reprimen la calle con golpes, con torturas.
Claro, bueno, esa pregunta, mira, Juan Carlos, yo estoy exiliado y es muy fácil hablar desde el exilio. Eso de verdad que te lo tuviera que responder alguien que esté allí enfrentándose al día a día a la dictadura, al día a día al no poder salir de sus casas porque le prohíbe. Ayer vi ahí unas imágenes de una turba de apoyantes de la dictadura enfrente de una casa de una señora en Santa Clara, una señora mayor, que la verdad que no es ninguna ofensa para nadie. Ella lo único que se expresa lo que siente por la libertad de Cuba, y pues son situaciones que la verdad que la pueden responder el que la vive en carne propia. Nosotros como exiliados solamente debemos de apoyarlos y estar siempre alerta y replicar todas esas imágenes y replicar todas esas torturas y todo lo que se hace la dictadura para un pueblo que pide libertad.
Así es. Oscar, ¿tienes alguna otra pregunta que quieras?
Sí, Omer, ¿qué está haciendo la Fundación de Celia en este caso? ¿Cómo está apoyando? ¿Cómo están ustedes trabajando con los exiliados? ¿Cómo están, si están trabajando también con alguna persona en Cuba, algún opositor en Cuba? ¿La Fundación Celia se está ocupando de esto o qué es lo que haces tú también como albacea del nombre de Celia?
Sí, mira, Oscar, la Fundación de Celia no es una fundación política, así que esto es, lo único que podemos hacer es postear, replicar, como digo, lo que pasa en las redes sociales, que lo hubiese hecho Celia, pero desafortunadamente la Fundación Celia Cruz no es una fundación política, así que no estamos muy involucrados en el día a día de lo que pasa, pero obviamente un día como hoy, pues siempre ponemos en las páginas sociales de Celia lo mismo que ella hubiera hecho Celia, que es apoyar desde el exilio o la distancia lo que están haciendo estos valientes jóvenes cubanos y el pueblo cubano hoy que se está despertando para un nuevo amanecer.
Ojalá que este día marque un antes y un después en la isla de Cuba y, por supuesto, para ustedes aquí, los disidentes que están a la espera de resultados y de que esto tenga un resultado positivo en la isla y que estos jóvenes que salen a la calle y que alzan su voz, pues sean escuchados no solamente por el gobierno, sino por gobiernos también internacionales. Eso es extremadamente importante. Vamos a despedirte, Omer Pardillo. Perdón.
Y lo importante, adelante. Eric, que Omer y todos los cubanos sientan que hoy, desde Puerto Rico, desde Argentina, desde Colombia, desde los países donde cada uno esté, todos somos Cuba.
Así mismo es.
Omer Pardillo,
muchísimas gracias. Vamos a despedirte con esta espectacular canción de Celia Cruz. Se llama La bandera que canta. Venga.
Representar a mi tierra con todas las de la ley, con el estandarte de la bandera cubana muy alto, que nadie me lo va a poder tumbar. No olvido mi tierra, no olvido mi gente. Trato de recordar la Cuba que yo dejé. Mi corazón está en Cuba.
En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Hey, ahora sí fue verdad. Ahora se formó aquí en Buenos Días América. Son las 8:22 de la mañana aquí en la zona este, 7:22. Le estoy robando el trabajo a Juan Carlos. 7:22 zona centro, y en el oeste 3 horas menos, son las 5:22 de la mañana. Qué bueno tenerlos con nosotros. Me acompaña del señor Juan Carlos Aguiar desde, no sé, ¿dónde estás? Estás en Honduras, me dijiste, Juan Carlos.
No, Eric, estoy ¿En Tecuala, en el estado de Nayarit, en México, en la México. Zona más o menos centro-oeste, muy cerca a la costa, muy pegado a la costa pacífica, realmente a unos pocos kilómetros tengo el mar, porque sigo haciendo este recorrido por las poblaciones que están muy, muy afectadas por el cambio climático, poblaciones que se está literalmente comiendo el mar.
Así es, y también me acompaña desde la ciudad de Miami el periodista de entretenimientos, Oscar Pisicki.
Así es, señores, y como dice aquí, bueno, nosotros estamos igual, yo vivo muy cerca del mar y también tienes que incluir Miami en una de esas poblaciones, porque la verdad que el cambio climático ha afectado muchísimo esta parte de la playa, porque hemos tenido inundaciones increíbles con la crecida del mar. Crece el mar y nos inundamos todos aquí en la playa. Es terrible,
bueno,
lo que está pasando.
Pero hablando de inundaciones, vámonos directito con el señor Pedro Flores en este Contacto Deportivo. Señores, que está inundado de información deportiva. Venga, señor Pedro.
¡Hágala!
Eso sí, eso sí. ¡Hágala, señores! ¿Cómo andan? Saludos. Saludos para todos. Bueno, poniendo atención. Aquí sí, lo que decía Erika, está muy cerca de Guadalajara, la población de Ajijic, ¿no? Donde sí, generalmente, pues varios vienen a retirarse, ¿no? Varios canadienses, estadounidenses vienen al retiro, ¿no? De sus vidas. Y bueno, pues es una población que no se inunda mucho porque, bueno, tienen el lago de Chapala, pero pues el lago de Chapala también está siendo afectado por el cambio climático, ¿no? De repente, pues cada vez hay menos, ¿no? De pronto agua, ¿no? Y se lo va comiendo el lirio, ¿no? Y un tema ahí que tenemos por acá. Pero bueno, qué bueno que ande, Juan Carlos, exactamente en territorio mexicano. Por lo pronto nos vamos a los deportes, que es a lo que nos incumbe, ¿no? Y el día de ayer platicábamos un poco, ¿no? Lo que ocurrió con la selección de Portugal y Cristiano Ronaldo, que termina perdiendo, ¿no? La selección de Portugal ante Serbia 1-0, y con esto comprometiendo a repechaje el pase de Portugal al Mundial de Qatar, ¿no? Es quizá ahorita el tema que sorprende, que CR7 podría quedarse sin Mundial luego de pues esta situación que tuvo su selección de Portugal. No le está pasando nada bien tampoco con el Manchester United en la Champions, así que CR7 complicándose, ¿no? Y el tema de Lionel Messi, que con la selección de Argentina pues sí logra finalmente conseguir una victoria ante Uruguay este fin de semana para mantenerse en la segunda posición, solo por debajo del equipo brasileño, ¿no? Hoy vamos a tener todavía un montonal de partidos internacionales que tendremos también a través de TUDN Radio, y estaremos en el de San Marino contra la selección de Inglaterra en estas transmisiones tan especiales que hemos tenido justamente para todos ustedes en estas diferentes frecuencias que tenemos de TUDN Radio, señores.
Así es, oiga, y hablábamos tempranito sobre las eliminatorias europeas que están encendidas y ahí está, estuvo intensa la cosa, y Qatar se tiene que estar preparando porque posiblemente si pasan a no, ahora le toca el repechaje a Cristiano con su equipo, así que vamos a ver qué sucede, ¿llegarán o no llegarán? ¿Qué opina usted?
Sí, es lo que esperamos, ¿no? Justamente que ahorita lo mencionaba, ¿no? En el tema de que Portugal tenga que, pues bueno, abrirse el camino con Cristiano Ronaldo y Messi con la selección de Argentina para tener a las máximas figuras del mundo nuevamente juntas, ¿no? en un mundial. Pero va a continuar también mañana con la selección mexicana de fútbol, ¿eh? El día de mañana México estará enfrentando a la selección de Canadá en Edmonton, en un partido bravo para el Tata Martino. Habló del tema del cansancio de algunos de sus jugadores, pero para este partido ante la selección de Canadá tendría que modificar de pronto con el arranque y el inicio de alguno de ellos. Si México llegara a perder contra Canadá y se diera una combinación de resultados, podría caer incluso hasta la tercera posición o hasta la cuarta posición de la eliminatoria, algo que sería verdaderamente ya una presión muy fuerte para el Tata Martino para cerrar este año del 2021. Así que, pues, estar con los ojos puestos, ya la selección mexicana estará viajando a Canadá. Dígamelo, Juan Carlos, dígamelo.
No lo menciona a Cristiano, menciona a Messi, pero no lo veo mencionando ni a James, ni a Falcao, ni a Cuadrado. Está igual de pesimista que yo con la selección Colombia. Ya volvimos a estar al quinto puesto y estamos peleando para de pronto ir por el repechaje.
Sí. Esa es la realidad de Colombia. Mira, Brasil tiene el lugar 1, Argentina tiene el lugar 2 y Ecuador, que ha sido la gran sorpresa de esta eliminatoria, ya se adueñó del lugar 3, ¿no? Entonces, pues va a haber dos puestos, ¿no? A pelearlo Colombia, Chile, Uruguay, por ahí Perú, ¿no? Se puede estar metiendo para pelear esos dos lugares. Lo que es Paraguay y Venezuela no la arma.
No, venga, mencione a Venezuela, que Andreina nos está escuchando. Diga que Venezuela también está ahí en la pelea. Démosle.
Venga, Andreina, aquí está don Pedro. Oiga, Pedro, gracias por
último
este contacto
lugar
deportivo.
Último lugar de Venezuela de esta eliminatoria.
De verdad que usted...
con más información la próxima intervención, ¿eh? Díganmelo.
Definitivamente. Muchísimas gracias, señor Pedro Flores. Lo despedimos. Muchísimas gracias por este contacto deportivo. Hasta en unos minutitos nos reconectamos, ¿eh? Estamos.
En unos minutitos volvemos a hacer contacto. Abrazo. Saludos para todos.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, contacto deportivo.
¿Él es solamente yo o todos quedamos congelados?
Y para este contacto deportivo, señores, tenemos nuevamente con nosotros. Bueno, se unió, perdón, antes de presentar al galán de galanes de los deportes, vamos a presentar nuevamente a César Procel, que nos acompaña en esta última hora en la que nos despediremos un poquito de ustedes, pero siempre estando conectados y preparándoles un buen programa para el día de mañana. César, ¿cómo estuvo esa repartición de muchachos en las escuelas? No te escucho, César. Vamos a ver, déjame ver si... Creo que estás en mute.
Venga. Ahí estamos, ahora sí, ahora sí.
Te escucho.
Ahora sí, perdón, ahí estábamos en mí, pero no, todo muy bien, tranquilo. La mañana está muy, muy soleadita, está a 60 grados aquí en la ciudad de Houston, así que el día de hoy fue muy soleadita, tranquilo, una pequeña hoodie, como le gustan a los niños, y pasó el autobús escolar por primera vez en no sé cuánto tiempo, pasó a tiempo, así que vamos muy bien, vamos muy bien.
Mira, me decía Oscar cuando te fuiste, me dice, yo creo que César no tiene cara de ser buen cocinero, esos pobres muchachos deben estar comiendo chicken nuggets, o sea, pedacitos de pollo a esta hora de la mañana.
No, qué horror, si ves que no, fíjate que gracias a Dios, creo que es muy importante para un hombre ser soltero y vivir solo, porque aprendes a valerte por ti mismo, a cocinar, a no depender de nadie, y creo que un hombre que no sabe por lo menos cocinar algo sencillo, no sé, o por lo menos asar un steak en el asador, yo creo que está mal, ¿no? Todos los hombres debemos de cocinar algo.
Creo. Igual César mientras se estaba yendo, no sé qué, yo escuché el microondas ese como 10 veces, porque dejó el micrófono abierto. Escuché el pi, pi, pi. O sea, me parece que le calentó la comida en el microondas, esa que viene en cajita, y dijo, dale, marchen para el...
Bueno, mira, de mis Hot Pockets no vas a estar hablando, ¿eh?
escuché varias veces. Oiga, dejen el relajo, que tenemos aquí el jefe de jefes, del jefe de deportes, el señor Pedro Flores. Señor... Bienvenido nuevamente, qué bueno tenerlo. Contacto deportivo, venga, vamos a hablar de deportes, de lo que de verdad vale la pena, no de los Hot Pockets de César.
Vamos a andar. Aunque déjame decirte que mientras te prepares un buen cereal o unas buenas quesadillas, todo está solucionado, hombre.
No, quesadillas, no, pero sin queso.
Exactamente, quesadillas sin queso, le metes unos buenos frijolitos ahí y con una buena salsita y ya, hombre, todo se soluciona.
Unos molletes bien gratinados.
Olletitos, unos huevitos a la mexicana,
¿no? Hablaron de quesadillas y me dañaron la cabeza porque hace dos noches en Mazatlán me comí unas quesadillas de arrachera con mole, la cosa más espectacular de este mundo. Ustedes no saben qué fue eso.
Eso es buenísimo, eso es buenísimo.
¡Qué delicioso!
Bueno, Pedro, vámonos con los deportes. Señores, es lunes. Claro, tenemos que hablar, ¿no?, de lo que ocurrió en el Gran Premio de Automovilismo de Brasil, donde Lewis Hamilton terminó conquistando la carrera y metiéndole ahí presión, por supuesto, a Max Verstappen, ¿no?, que terminó segundo, Valtteri Bottas en la tercera posición, y Checo Pérez llegó en la cuarta posición, sigue acumulando puntos para hacer pues una de las temporadas pues más importantes en la historia de un piloto mexicano, que ya lo tiene Checo Pérez, ¿no?, llegando en esta posición, pero lo de Lewis Hamilton mantiene todavía con vida, ¿no?, a lo que es su escudería para en el cierre de temporada, bueno, pues tratar obviamente de todavía alcanzar a hacerle ruido a Red Bull, ¿no?, dentro del Gran Premio de Fórmula 1, que después de pasar por México, pues le tocó ahora territorio brasileño. Pero bueno, hablando de otros deportes, también acá en Guadalajara tenemos en el mundo del tenis femenil la WTA Finals, ¿no? Todas las finales, donde pues ya quedó definida una semifinal entre dos españolas, inédito, ¿no? A Garbi Muguruza estará enfrentando a Paula Badosa, ¿no?, que por primera ocasión llegaba a unas finales de WTA. Se van a ver las caras acá en Guadalajara en una de las semifinales, y Carolina Liskova estará esperando rival, que hoy enfrenta pues justamente Arina Sabalenka, ¿no?, la número uno del torneo, estará pues enfrentando a Huggins, ¿no?, esta griega que bueno pues tiene también las posibilidades. Es un tenis de primer nivel que se está viviendo en la Perla Tapatía, con las mejores tenistas del mundo y que, bueno, pues ya estarán llegando a su etapa final justamente a partir de la definición de semifinales. Hoy quedan definidas, mañana se juegan las semifinales y el miércoles la gran final para conocer pues quién será la nueva campeona de este torneo WTA Finals, recordando que la número uno, la australiana Harding, no estuvo presente el día de hoy en este torneo. Así que, pues, más o menos hablando de este tema en torno a otros deportes, la selección mexicana de fútbol, ya lo platicábamos, viajó a Edmonton para estar presente en el juego de ante Canadá, partido que deberán de ganar sí o sí para tratar de mantenerse todavía en los primeros lugares de esta eliminatoria, en partido que también, por supuesto, tendremos a través de TUDN Radio.
Excelente. Oiga, don César, ¿usted tiene alguna pregunta para Pedro? Porque usted le gusta, supuestamente me dijo que estaba, era un jefe en carreras.
¿Viste alguna de las peleas de boxeo este fin de semana? Hubo mexicanos peleando, Jaime Munguía el sábado por la noche, igual que David Benavides y su hermano José Benavides también pelearon en las carteleras. ¿Te tocó ver alguna de estas peleas este pasado fin de semana?
No, fíjate, porque estuvimos metidos en el fútbol internacional, en los partidos de la Suramericana, ¿no? En los juegos de fútbol, no me tocó ver ninguna de las peleas, mi querido amigo.
Te pregunto porque Jaime Munguía gana de una manera muy impresionante, muy buena pelea contra Gabriel Rosado, precisamente de Puerto Rico, aquí compatriota de nuestro amigo Eric, y levanta la mano, quiere pelear contra Gennady Golovkin, que lo vimos ya pelear contra el Canelo Álvarez varias veces, y también David Benavides, el bandera roja en la categoría de 168 libras, hizo muy buena pelea, ganó por vía cloroformo a Kyron Davis, aventaron la toalla en el séptimo, octavo round, si no me equivoco, y también levanta la mano, él quiere pelear contra el Canelo. Esa es una de las peleas que mucha gente quiere ver, Canelo contra David Benavides. Obviamente también está Jermall Charlo, uno de los hermanos Charlo originarios de aquí de Houston, que han levantado la mano contra el Canelo. El problema aquí es que todos quieren contra el Canelo, pero nadie pelea entre sí para ganarse el puesto.
De acuerdo, ¿no? Y es que ahora el Canelo, con la posición en la que tiene, pues será el rival a vencer, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Ojalá que surjan más mexicanos, ¿no? Que puedan estar tratando de alcanzar esta gloria y que busquen, ¿no? Enfrentar al Canelo. Así como ahora, pues el Canelo está en la posición de poder elegir a sus rivales, bueno, pues que hagan méritos, ¿no? Para que puedan, como dices tú, pelear entre ellos, ganar primero el ir escalando posiciones dentro de su clasificación y que el Canelo, bueno, pues finalmente tenga que enfrentar a un rival que tenga esa hambre de triunfo, ¿no?
Le preguntaron a Eddie Reynoso, oiga, hablamos con Pedro Antonio Flores sobre la pelea de Canelo contra David Benavides, ¿sabes qué dijo? ¡Hágala!
¡Hágala! Entonces hay que hacerla, ¿no? Sí, ¿no? Esa representa una buena lana y un buen show. Pues a estar al pendiente de cómo se va a ir definiendo también este asunto del tema del boxeo. Y bueno, pues toda esta semana que apenas comienza, señores, pues habrá mucho por platicar en los diferentes espacios.
Así es, Pedro Flores. Muchísimas gracias por este contacto deportivo. Te despedimos. Será hasta la próxima vez.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.